El libro de Hechos, el capítulo 7. Vamos a leer, comenzando con el versículo 54 hasta el versículo 60. Esteban ha predicado, ha hablado delante de los fariseos, los escribas, los líderes del pueblo de Israel, personas que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Él era un diácono de la iglesia primitiva, la iglesia en Hechos, y nos dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Hebreos, el capítulo 12, esta tarde vamos a enfocarnos en el versículo 2. Hebreos, capítulo 12, y el versículo 2. Para los que no estuvieron con nosotros en esta mañana, estamos considerando las tres cosas que nos pide este pasaje. Un precioso pasaje, usado por muchos predicadores, un favorito de muchos hermanos para comenzar el año. Y muy apropiado es. El versículo 1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y eso es lo que vimos en esta mañana. Las tres cosas. Número uno, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y número dos, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La tercera la vemos en nuestro texto, el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta mañana comentábamos que poner los ojos en Cristo, mirar a Cristo, se refiere a nuestra confianza, a nuestra fe, que creemos en Él, a nuestra esperanza que tenemos en Él. No se trata de que tenemos una fotografía, no se trata de que tenemos una estampa, no se trata de que tenemos un crucifijo en nuestros cuartos y así vemos a Cristo. No, se trata de que vemos a Cristo por fe, creemos en Él, en nuestra esperanza es totalmente en Él. Y una lección muy importante que vimos en esta mañana del verbo es que está en el presente, es una acción continua. Siempre tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. El día, la hora que no pongamos nuestros ojos en Cristo, vamos a caer, vamos a hundirnos como se hundió San Pedro cuando él estaba caminando sobre las olas del mar. ¿Se acuerda? Dice la Escritura que él vio el viento fuerte, las olas, la tormenta, todo eso, y quitó los ojos de Cristo y empezó a hundirse. Y así nosotros nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar si no tenemos siempre puestos los ojos en Jesús. Ahora, la palabra que el escritor usa es muy interesante, esto de puestos los ojos. Es una palabra que se usa una sola vez en toda la Biblia. Y es una palabra que nos habla de quitar nuestra vista de todo y tan solo ver una cosa. Puestos los ojos en Jesús. En otras palabras, podríamos decir, y es una buena traducción, enfoquémonos, concentrémonos en Jesús. Y de eso se trata. No pongamos nuestras vistas en la carrera, en la pista, en los demás corredores, en nosotros mismos, como no, pongamos la vista en Cristo. Una vez me llevaron a pescar en Baja California, del otro lado, en el Océano Pacífico. Íbamos en una lancha. Los que iban conmigo sí sabían, ¿verdad?, de qué se trataban. Ellos a eso se dedicaban, a la pesca. Y Y me subí, a unos metros después de dejar la playa, me comencé a marear. Y las olas, ¿verdad? Y todo. Y me dieron un consejo. No veas las olas. No veas la lancha. Ve algo fijo. Ve algo fijo en el horizonte y no dejes de verlo. Y así no te vas a marear. Hermanos, como cristianos, no nos vamos a marear en esta vida si ponemos nuestros ojos en Cristo. Solamente en Él. No veamos nada, no veamos, por así decirlo, las enfermedades, los vecinos, el hermano, aquel, aquellos que dejaron la carrera ya, no. Pongamos nuestros ojos en Jesús. De eso se trata la cristiandad y es de lo más importante. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no te enfoques en Cristo. Es más, puede que Él te lleve a ver otras cosas buenas, pero con tal de que no veas a Cristo, tú enfócate, concéntrate en Cristo. Y aquí nos quedamos. Noten en nuestro versículo, de nuestro texto, después de que nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nos dice, puestos los ojos en Jesús. Ahora, el autor pudiera muy bien haber dicho, puestos los ojos en Jesucristo, o en Cristo, o en el Señor, o en Dios, y eso hubiera estado bien, apropiado. Pero él dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Lo hace para enfatizar que debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Él como hombre. Ese es un hombre, por así decirlo, que enfatiza su humanidad. Él es 100% humano, tal y como nosotros, de carne y sangre como nosotros. Él también es 100% humano. Y eso nos debe de alentar. Pero sobre todo, al usar este nombre Jesús, el escritor enfatiza su poder como Salvador. Ese tiempo de Navidad escuchamos ese versículo, ¿verdad? El ángel le dijo a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Y es en Él, o como dijo el padre de Juan el Bautista, en Él como el poderoso Salvador, que nosotros debemos poner nuestros ojos. Ahora, el corazón, la carne de este versículo, está en la descripción de nuestro Señor. Y estos son los tres puntos principales del sermón en esta tarde. Hay tres cosas, tres descripciones de nuestro Señor en este versículo. Dice, puesto los ojos en Jesús, y luego en primer lugar lo describe como el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, nos dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Y en tercer lugar, nos dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Cuando el autor nos motiva en la carrera, cuando el autor nos motiva a despojarnos del peso y el pecado que nos asedia, nos dice, pon tus ojos en Jesús. Y especialmente en estas tres cosas de Él. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a considerarlo brevemente antes de la Santa Cena. La primera es que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. Ahora, la palabra autor es muy difícil de traducir. Y por eso hay varias interpretaciones de este versículo y de esta frase. Unos la traducen esta palabra como líder. Otros, por ejemplo, en el libro de Hechos, esta palabra es traducida príncipe. Otros prefieren la traducción pionero, capitán. La idea es de alguien muy importante. Alguien que hace algo antes que los demás. De eso se trata esta palabra. Ahora, imagínense, por favor, un juego, una competencia. Se trata de llegar a la cumbre, a la cima de una montaña, y el árbitro, el que está encargado de los juegos de la competencia, dicen, la regla es que el que llegue primero, su equipo gana. Si uno de su equipo llega a la cima, llega a la cumbre, el equipo de esa persona va a ganar. Ahora sí, nuestro capitán, nuestro líder, nuestro pionero, nuestro príncipe, nuestro Señor Jesucristo, llegó. Él, hermanos, corrió la carrera de la fe, Él terminó la carrera de la fe, y eso es de lo que se trata la palabra consumador. Él ya llegó al final. Nuestro capitán ya llegó. Nosotros ya ganamos. Nosotros ya obtuvimos la victoria. Nuestro equipo ya ganó. Tan solo falta que nosotros lleguemos a la meta. Es así entonces que nos anima este versículo. Nos dice el autor, pon tus ojos en Jesús. Él es el capitán. Él ya ganó. Él es el que ya ganó esto. Pon tus ojos en Él. Él ya corrió esta carrera de la fe. Él tuvo fe hasta el final. Precisamente en la cruz, los que se burlaban de Él dijeron, confió en Dios. Y esa fue la vida de Cristo. Y esa fue la vida de Cristo por nosotros, nuestro capitán. Entonces el corito es verdad. A la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es muy difícil esto. La carrera que tenemos por delante es muy, pero muy difícil. Corramosla con paciencia, puesto los ojos en Jesús, que Él ya la corrió, ya ganó nuestro capitán. Él ya está ahí. Es así entonces que nos anima este versículo. Ahora veo la segunda descripción. Nos dice, es el autor, el capitán, el príncipe, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora, hay dos palabras creo que debemos de aclarar antes de poder aplicar esta descripción. La primera es la palabra gozo, alegría. ¿De qué está hablando aquí este versículo que dice que nuestro Señor Jesucristo tenía un gozo, algo puesto delante de Él y por eso sufrió la cruz? ¿Cuál fue ese gozo? Bueno, yo creo que Isaías 53 nos ayuda. El versículo 11, pasaje que leímos de Isaías 53, nos dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo quedará satisfecho, gozoso, alegre, cuando Él vea a su pueblo salvo. Él entonces, ese gozo se trata de que Él glorificó a Dios salvando a su pueblo de sus pecados. Ese es el gozo, esa es la satisfacción que Él tiene, el que Él tuvo al enfrentarse a la cruz. O la segunda palabra que tenemos que aclarar es oprobio, es una palabra que casi no usamos. ¿De qué se trata esto de que menospreció el oprobio? La palabra oprobio significa deshonra, vergüenza, infamia. Para nosotros vivimos el año 2003. Para nosotros es casi imposible entender la vergüenza, la infamia, la deshonra, la desgracia, lo terrible que fue la cruz para nuestro Señor Jesucristo. Era tan terrible ese castigo, era el que se usaba nada más para los peores, a los más bajos de la sociedad. Es más, a los ciudadanos romanos no los podían crucificar. El imperio tenía una ley. Ese castigo era tan bárbaro, tan feo, tan deshonroso, que a los ciudadanos romanos no los podían crucificar. Era tan vergonzoso y doloroso que solo a los esclavos, a los ladrones, a lo peor de la sociedad, a los homicidas, a ellos los crucificaban. A nuestro Señor Jesucristo no tomó en cuenta eso, menospreció eso. Lo sufrió pacientemente por nosotros. Y eso es lo que conmemoramos en esta noche en la Santa Cena. Ahora leamos el versículo. Nos dice, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él de salvarnos, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No está tan claro en español. La palabra sufrió es la misma palabra en el original que la palabra paciencia del versículo 12. ¿Se acuerdan que vimos que paciencia ahí significa paciencia de soportar y aguantar? Entonces, este versículo nos dice que nuestro Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió, soportó, aguantó pacientemente la cruz. Y la conexión, el punto es este. Nuestro Señor aguantó, soportó la cruz por nosotros. Ahora nos toca a nosotros correr, aguantando, soportando la carrera en esta vida. Hay un himno que no cantamos, es algo difícil de entender, y si no entendemos este concepto, por supuesto, estamos equivocados cuando cantamos este himno. Pero es verdadero lo que dice, y lo podemos aplicar en este versículo. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué peso, qué pecado, qué te asedia vas a dejar por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Entonces nos anima, nos conmueve el autor a pensar, Cristo sufrió la cruz, aguantó la cruz, soportó la cruz. Entonces, hermanos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sigan corriendo, por más difícil que está, con paciencia aguanten. Miren lo que Él aguantó por nosotros, lo que Él soportó por nosotros. Ustedes, sigan adelante, puesto los ojos en Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, de lo más importante, si hemos de correr la carrera con paciencia, poner los ojos en Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús, el crucificado por nosotros. Ahora vayamos a la última descripción, lo que nos dice el versículo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos entonces poner nuestros ojos en Jesús, sentado a la diestra del trono de Dios. Yo creo que en esto los predicadores hemos fallado. Como maestros hemos fallado mucho. Enfatizamos mucho su muerte, y qué bueno, debemos de enfatizar la cruz. Enfatizamos mucho su resurrección, y qué bueno, debemos de enfatizar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que nos fallamos, muchos, en no enfatizar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el himno, ¿verdad? La gloriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, hermanos, pensar mucho y meditar mucho en nuestro Señor Jesucristo ascendido en el cielo a la diestra del trono de Dios. De esto pudiéramos hablar mucho esta tarde, pero vamos a ver tan solamente dos citas del libro de Hebreos. Y vean qué es lo que nos enseña esto. La primera está en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. Y el versículo 3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, este versículo nos recuerda que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, sentado a la diestra de Dios, como alguien supremo, por supuesto, y superior, pero alguien que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él no está parado ya, por así decirlo. Él ya terminó su obra. Él ya murió, Él ya resucitó. ¡Consumado es! Todo está terminado ya. Nuestro perdón de pecados entonces está garantizado, confirmado, porque Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, recordemos que Él ya nos perdonó. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya purificó por todos esos pecados que nos asedian. Él ya pagó. Él ya nos perdonó. Y es por eso que nosotros podemos despojarnos del peso y el pecado que nos asedia. Porque Él ya pagó por ese pecado. Es por eso que nosotros entonces, ese pecado no se va a enseñorear de nosotros, como dice el apóstol. Es decir, ya no va a ser señor de nosotros el pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo ya lo venció. Y 1 Juan entonces 1:9 es verdad. Y es algo que veíamos en esta mañana. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él ya se sentó a la diestra de Dios. Él nos perdona, hermanos. Entonces, a la hora de la carrera, a la hora de despojarnos, echarnos de ese pecado, puestos los ojos en Jesús, a la diestra de Dios, que ya nos perdonó. En segundo lugar, vean Hebreos 8:1, la otra cita en Hebreos de Cristo a la diestra de Dios. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal, suena como un predicador, ¿verdad? Hay algunos que creen que el libro de Hebreos fue un sermón escrito, y suena como un sermón, ¿verdad? Ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, puesto los ojos en Jesús, que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y de qué está hablando este pasaje de Hebreos? Bueno, vayamos al capítulo 7, el versículo 22. Lástima que haya esta división de versículos, pero realmente está hablando de todavía de lo que dice el capítulo 7. Vean el capítulo 7, versículo 22. Por tanto, ¿quién? Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. ¿Saben qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Está intercediendo por nosotros. Como cristiano, Él está intercediendo por ti. Al verte Él con problemas, con ese peso y el pecado que te asedia, Él intercede por ti. Él intercede por nosotros, hermanos. No estamos solos en esto. No estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. No estamos solos en la carrera. Nuestro capitán ya llegó e intercede por nosotros. Por eso es que vamos a llegar. Por eso es que vamos a llegar al final. Porque Él está intercediendo por ti todos los días. Sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, nadie puede contra nosotros. Nadie nos va a descalificar de la carrera. Vamos a llegar al final como cristianos. Nadie ni siquiera nos puede acusar. Vean Romanos capítulo 8 y versículo 34. Creo que el apóstol emocionado hace una gran lista aquí en Romanos 8, 28 y los versículos que siguen. Pero vean la cumbre, por así decirlo, de este pasaje. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a descalificar? Y esta es la respuesta. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además, ahí subrayen esto, está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces, puestos los ojos en Jesús, vamos a llegar, hermanos. Nadie nos puede separar de ese amor de Cristo. vamos a llegar porque nuestro capitán ya llegó. Y nos garantiza y nos promete, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el final. Ahora, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un himno, el himno que vamos a cantarlo en unos momentos, dice, a la hora de la muerte, enséñame tu cruz. Solo hay una cosa mejor que la visión de la cruz al final. Y es lo que vio Esteban. ¿Qué vio Esteban? Veo a Jesús a la diestra de Dios. Hermanos, al comenzar este año, pongan sus ojos en Jesús, a la diestra de Dios. Él ya llegó y está intercediendo por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a terminar este año por la gracia de Dios. Y vamos a terminar nuestra vida por la gracia de Dios victoriosos, porque nuestro capitán ya llegó. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. Oremos a Él.